Muy buenos días, bien, bien, bien. Aquí acabando el año con las prisas de última hora. Por la mañana esas prisas administrativas porque queremos dejar adjudicado todo lo posible porque los procedimientos administrativos cada vez son más complejos, más burocráticos, más farragosos y queremos dejar adjudicado el máximo posible de las obras que teníamos previstas y presupuestadas y eso lleva pues papeleo, acuerdos, reuniones, muchas resoluciones, a la vez convocando el pleno extraordinario y urgente para el día 27 para los presupuestos, para la aprobación de presupuestos. Que han sido dictaminados esta mañana. Se ha negociado con varios partidos, luego se ha trabajado con todos en las comisiones. Al final, pues ha habido un acuerdo con Aragón Sí Puede, con Chunta Aragonesista. Yo no descarto el apoyo también de cambiar Jaca. Hoy en la comisión no estaba el grupo mixto, no podía estar, y ha sido aprobado con los votos de Chunta y Partido Socialista. Y ha habido una abstención del PAR, que yo espero que dentro de su línea general de posibilitar la estabilidad económica y institucional pues pueda abstenerse. Dudo apoyarlo porque ya ha manifestado su dificultad para apoyarlo y el Partido Popular que ha manifestado claramente su voto en contra. Yo creo que es importante porque estamos en un momento que es difícil decirlo porque a quien le va mal pues es difícil contarle que las cosas van bien, pero es cierto que la ciudad está en un buen momento, está en un buen momento económico, turístico, de empleo. Y además en un buen momento de inversores que se dirigen a nuestra ciudad para invertir tanto en promoción inmobiliaria como en hoteles, como el rocódromo que se va a hacer en Llano de la Victoria, como algún otro proyecto que está en marcha y que va a ser conocido en las próximas fechas en la Comisión de Urbanismo. Y creo que para ellos es una buena señal que el Ayuntamiento apruebe sus presupuestos, los apruebe antes de final de año, se vea una estabilidad política, institucional importante y en un Ayuntamiento saneado, porque eso da seriedad, tranquilidad y todos estos grupos lo buscan.
Llegar a un acuerdo con Chunta Aragonesista, con los años de legislatura que hemos visto, ha costado mucho.
Bueno, a ver, empezamos con ellos. Es decir, no hay que olvidar que yo creo que el primer presupuesto del año 2016 se aprobó con el apoyo de Chunta, las primeras modificaciones de crédito nada más llegar, con Chunta, con Aragón Sí Puede, con Cambiar Jaca. Luego es verdad que ha habido un cierto alejamiento en los presupuestos y en algunas otras posturas, pero bueno, nunca hemos dejado de tender la mano y bueno, pues hay veces que las diferencias son más, hay veces que son menos, esta vez las diferencias eran pocas. Es verdad que ellos han planteado alguna serie de cuestiones que querían cambiar las prioridades en lo que estaba planteado en el borrador inicial que se llevó a la comisión. Las hemos visto factibles e interesantes, hemos priorizado los proyectos más importantes y hemos priorizado la estabilidad económica y el que existan estos presupuestos. Hemos renunciado por eso a algunas cuestiones que nosotros habíamos planteado inicialmente, porque las que ellos nos planteaban también nos parecían bien y por lo tanto hemos conseguido llegar a un acuerdo, yo diría de una forma no fácil, porque la negociación nunca es fácil y el trabajo nunca es fácil, pero sí amable, y por lo tanto, pues bueno, contentos de poder negociar con ellos. Era, en este caso, el PAR lo tenía más complicado, pues sus bases no les ha gustado el nivel de ejecución de las diferentes partidas que se han ido incluyendo a lo largo de estos años. Bueno, yo entiendo que es algo legítimo y además quiero agradecer aquí la estabilidad económica y el posibilismo que ha dado el Partido Aragonés durante los años anteriores.
En el caso de Chunta Aragonesista siempre se ha mostrado claro que algunos proyectos no estaba de acuerdo con el equipo de gobierno.
Sí, bueno, de hecho sigue siendo así. Una de sus nosotros
tenemos... ¿Ha cedido el Partido Socialista algo con Chunta Aragonesista?
Sí, claro. Al final, cuando uno negocia, siempre se deja pelos en la gatera, que se dice en esta tierra, ¿no? Había una partida para adquirir dos viviendas que dan acceso a la Plaza Mayor. Eso, pues ellos no lo entienden como una prioridad y, por lo tanto, pues ha habido que renunciar a esos y a esas cuantías y destinarlas a otros fines que, digo, estamos de acuerdo plenamente en los fines que ellos plantean, como puede ser pues una mayor inversión en aceras y en calles y en tema de eficiencia energética, básicamente. Y bueno, pues sabíamos que eso estaba así, pues bueno, es lo que toca. Es decir, cuando uno negocia, también el PAR cuando negociaba imponía cosas que a nosotros nos parecían bien, pero que les parecían prioritarias sobre otras. Es decir, cuando uno tiene mayoría absoluta, ejecuta su programa, y cuando uno ejecuta la mayor parte de su programa y tiene que ceder prioridades con respecto a otros grupos. Entonces, básicamente ha sido esta y la del elevador, que seguimos manteniendo la partida de la subvención que hemos solicitado al Ministerio, y que si llega, pues evidentemente el Ayuntamiento tendrá, entiendo, que hacer frente al resto.
Un programa electoral, como comentas, que a juicio del Partido Popular es lo que presentasteis el otro día en la rendición de cuentas.
Bueno, la rendición de cuentas la puede ver todo el mundo para no que no dependa de la opinión del Partido Popular y del Partido Socialista.
Criticaba básicamente utilizar un medio público para hacer fines propagandísticos como es el Salón de Ciento del Ayuntamiento, bueno, que contesta.
Bueno, yo creo que eso está dentro de la filosofía de del electoralismo que está. Nosotros llevamos rindiendo cuentas todos los años, algo que nunca hizo el Partido Popular y que no se había hecho antes. Es decir, rendimos cuentas de las cuentas económicas, por decirlo, en torno al mes de marzo-abril, decimos cómo han ido las cuentas del año anterior y siempre en el otoño. Lo que hacemos es explicar pues cómo van los proyectos y tal. Evidentemente estamos a final de mandato y creíamos necesario hacer un resumen por áreas de todo aquello que se ha ido desarrollando durante estos 4 años. Creemos que esto es la obligación de un equipo de gobierno, explicar a los ciudadanos lo que se ha hecho o no se ha hecho. No se ha explicado lo que estaba en el programa y se ha hecho o no se ha hecho, ¿no? O sea, se ha explicado lo que se ha hecho. Hay cosas del programa que no se han podido hacer y no se han dicho, y hay cosas que no estaban en el programa que se han hecho y se han explicado. Por lo tanto, lo que hicimos fue rendir cuentas a los ciudadanos de lo que el equipo de gobierno ha hecho durante estos 3 últimos años y medio. Eso es rendir cuentas, eso no es hacer propaganda. Allí está el documento en la página web del ayuntamiento, quien quiera lo puede ver y verá que lo que es una explicación de lo que se ha hecho, y es muy importante la transparencia y la participación, por lo tanto explicarle a la gente y que la gente pueda saber lo que se ha hecho, bien, mal, porque no quiere decir que a la gente le vaya a gustar todo lo que hemos hecho. La gente lo escuchará y dirá, esto me gusta, esto no me gusta. Por lo tanto, creo que es obligado explicarlo. Y espero que esto no signifique que cuando el Partido Popular gobierne no vaya a dar explicaciones de lo que hace y lo que no hace. Porque si les parece mal darlas, igual es que no están dispuestos a hacerlo.
En cuanto a este año 2018, lo más destacado.
Bueno, yo creo que lo más destacado es que este verano nos hemos encontrado con los mejores datos de empleo, posiblemente de los mejores, no vamos a decir el mejor, de nuestra provincia, que a la vez es de las mejores que hay en España. O sea, por lo tanto, un desempleo en cifras que hacía tiempo que no conocíamos en este territorio. Es cierto que tenemos que trabajar mucho por la estabilidad, porque los contratos sean de más duración, porque sean de más horas, porque haya más contratos fijos, pero bueno, no hay que olvidar que eso ha sido y ha sido posible porque la economía tira mucho, sobre todo el turismo tira mucho, pero no solo el turismo tira mucho, la construcción también está a niveles de desempleo que hace tiempo que no se conocían. De hecho, hay momentos en los que hay problemas para conseguir empresas que hagan determinados trabajos porque están ya en unos niveles de trabajo importante. Quizás el principal problema que nos encontramos es la falta de cualificación de algunas personas o la necesidad de cualificarles en cosas diferentes para que puedan encontrar puestos de trabajo, y en eso se está haciendo un importantísimo esfuerzo con programas como los PYMEIS, que son para inserción de personas con dificultad, con muchos cursos de formación. Bueno, yo creo que lo mejor es que estamos en una buena senda, no es que hayamos llegado al final del camino, estamos en una buena senda económica, el turismo tira mucho, somos atractivos, hemos conseguido ser atractivos, y esto siempre lo recalco, creo que es porque hemos hecho bien como sociedad los deberes, no necesariamente como ayuntamiento. Se hizo un plan de empleo que salió de la participación de muchísima gente, de muchísimos colectivos a los cuales quiero agradecer todo su esfuerzo. Nos hemos limitado, que no es poco, a seguir y a obedecer ese plan de empleo, a trabajar en él, y está dando frutos muy importantes.
En cuanto a Jaca Ciudad 30, ¿cómo está ahora la situación? Porque por estas fechas tendrían que estar ya colocadas todas las señales.
Bueno, yo creo que poco a poco todos nos vamos adaptando a esa normativa, porque que no estén todas las señales no quiere decir que la gente no lo sepa, es decir, está escrito y la gente lo está haciendo. La mayor parte de la gente se está dando cuenta que esto no es un problema. Todo lo contrario, yo soy un practicante de Ciudad 30, que digo, porque es la obligación y porque además creo en ello. Te das cuenta de que eres tu capacidad de reacción ante un paso de cebra, ante alguien que sale cuando no debe, ante cualquier cuestión, es mucho mayor, porque a 30 reaccionas y el coche para prácticamente en seco. Convives, el otro día teníamos el Consejo de Infancia y yo les explicaba, porque ellos querían ir en bici, planteaban que el carril bici, pero el carril bici en nuestra ciudad, por la definición y por el tipo de ciudad, no es posible darle una continuidad a un carril bici importante, y por lo tanto hay que ir a esa pacificación del tráfico. Se lo explicaba y lo explicaba porque creo que realmente eso es así. Aquellos que le tenían miedo se están dando cuenta de que no pasa nada, es decir, los desplazamientos en nuestra ciudad son muy cortos en tiempo, y el ir a 50 o en ir a 30, donde se podía ir a 50, que en pocos sitios se puede ir a 50, supone diferencias muy pequeñas de tiempo. Y creo que todos nos vamos a dar cuenta de que es una cuestión lógica y razonable, cuando además nos estamos dando cuenta que ya es una tendencia no solo nacional, porque así lo han manifestado, sino internacional.
Ese cambio de chip que se pedía se está notando.
Claro, sí, pero es que además ya vemos que a nivel estatal el ministro sale y dice que todo va a ser 30 y zonas pacificadas, excepto las grandes avenidas y tal. Europa dice que esto tiene que ser así, que tenemos que ser capaces de convivir, de utilizar menos el vehículo a motor siempre que podamos. consumos, de ir a las nuevas tecnologías menos contaminantes, porque estamos hablando de convivencia de tráfico, pero estamos hablando también de contaminación, de ahorro energético, de balanza económica de nuestro país, que parece broma, pero es muy importante. Bueno, en general, es algo que nos beneficia a todos, y yo sé que es difícil cambiar el chip, somos sociedades que nos cuesta mucho cambiar los hábitos, pero yo recuerdo cosas como el tema de la ley de tabaco, que parecía que iba a acabar a cambiar el mundo a peor y ha cambiado el mundo a mejor, y esto es un ejemplo de lo que va a ocurrir con estos hábitos de movilidad. No lo voy a centrar solo en Ciudad 30, sino todos los cambios de movilidad. Entonces, lo que le pido a la gente es que en vez de utilizar ese sistema de resistencia de poco menos que yo seré el último que acepte este tipo de cosas, que hagan lo contrario, que digan, bueno, vamos a probar, igual tienen razón, igual no digo el Ayuntamiento de Jaca, es decir, sino todas esas nuevas líneas que marcan que hay que ser más respetuoso con el medio ambiente, que hay que compatibilizar los diferentes tipos de tráfico, esa pacificación, pues a lo mejor tienen razón, voy a probar a ver qué pasa y se darán cuenta de que lo que pasa es bueno.
¿Y va a cambiar Jaca con el título de Villa Europea del Deporte?
Bueno, el año que viene va a ser un año en el que Jaca se va a reivindicar como lo que es, como una gran ciudad del deporte, y vamos a ser un gran escaparate en temas deportivos, y yo estoy seguro de ello. Bueno, empezamos ya con un campeonato del mundo de hockey y hielo femenino sub-18, un evento internacional que no es la primera vez que viene Jaca, pero no por eso deja de ser menos importante, y vamos a ir viendo cómo a lo largo del año vamos a ver cosas que no vemos habitualmente en el ámbito del deporte, y vamos a reivindicar ese potencial que Jaca tiene para el deporte, que además de ser algo muy bueno para nosotros como ciudadanos y como sociedad, porque es muy sano y eso supone muchas cuestiones de salud, etcétera, etcétera, también es un potencial económico muy importante para la ciudad y que queremos reivindicar. Y bueno, cuando yo tuve la suerte de poder estar en el Parlamento Europeo viendo cómo 10 ciudades en toda Europa son Villas Europeas del Deporte, porque algunos han intentado denostar este título y tal, bueno, pues solo 10 ciudades en toda Europa son Villa Europea del Deporte, y estamos hablando de ciudades muy importantes, y como las ciudades europeas del deporte, que es otra categoría, se desplazaban allí con diputados provinciales o nacionales. Es decir, cómo la gente le está dando una relevancia a este título que aquí algunos intentan denostar, pero que al final es un escaparate muy bueno para Jaca y para esa vocación deportiva de Jaca.
Ante las críticas que han surgido, es verdad, con este título se ha comentado de que quizás está empezando la casa por el tejado porque el deporte local en Jaca no está lo suficientemente bien tratado. ¿Qué opina el alcalde?
Que se equivocan. Opino que se equivocan. Es decir, tendemos a reivindicar más, y es algo que debemos de hacer desde los colectivos, desde el ayuntamiento, desde todos. Pero para uno saber si el deporte local está bien o mal, lo que tiene que hacer es comparar instalaciones, comparar subvenciones, comparar volumen de deporte. El volumen de deporte se compara por el número de personas que utilizan las instalaciones deportivas, no solo los niños, que también la cantidad de niños que hay en escuelas deportivas de fútbol, de baloncesto, de hockey, de patinaje, de atletismo, etcétera, etcétera. Las cifras de Jaca dicen que Jaca es una de las ciudades que más deporte se practica, que mejor deporte se practica y que más fácil es practicar deporte. ¿Qué tenemos que mejorar? Evidentemente, así lo hacemos todos los años. Es decir, el otro día recordábamos en esa rendición de cuentas cómo en este mandato se ha creado una zona deportiva al aire libre, pero además se ha arreglado las pistas exteriores del polideportivo, pero además se ha mejorado sustancialmente la piscina, se han eliminado las fugas de la piscina exterior, se ha cambiado el césped del campo de fútbol, se va a adjudicar la nueva iluminación del campo de fútbol, se ha mejorado el skate park. Es decir, prácticamente en todos los ámbitos deportivos se han sufrido mejoras importantes, que no se acaba nunca. Sí, tenemos que seguir mejorando el campo de fútbol, tenemos que seguir mejorando la piscina, la pista de hielo, los polideportivos, tenemos que arreglar las goteras del polideportivo limpio, que son nuestro problema ahora mismo. Acabamos de aprobar el proyecto para unir la piscina y la pista de hielo y mejorar la eficiencia energética. Es decir, bueno, hay que seguir todos los días, pero decir que Jaca no está al nivel que tiene que estar es mirar para otro lado y equivocarse.
Nos quedan pocos minutos. Con la apertura tardía de las estaciones de esquí se han abierto muchos debates, entre ellos un plan B que puede necesitar la comarca de la Jacetania, que no sea nieve, algo que también siguen defendiendo otros partidos políticos. En el Puente de la Constitución hemos tenido abiertas las estaciones de esquí, pero ha habido muchísima gente también en Jaca.
Sí, la verdad es que Funte es muy importante para nosotros. Yo la verdad es que al final uno hace los deberes y no sabe qué nota va a sacar cuando hace el examen, ¿no? Y esto era un examen. Ver cómo funcionaba el Puente de la Inmaculada sin nieve, porque además esto es algo que puede ocurrir. Ha ocurrido muchas veces, lo que pasa es que llevamos años bien acostumbrados a tener nieve y nos hemos dado cuenta que Jaca es interesante independientemente de que haya nieve o no haya nieve. ¿Eso significa que sin nieve podemos vivir igual? No. No viviríamos igual, viviríamos peor, tendríamos menos empleo, menos estabilidad en el empleo del turismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la nieve la necesitamos y necesitamos potenciarla. pero es verdad que se lleva haciendo mucho tiempo, se llevan haciendo muchas cosas para que Jaca sea atractivo, además de por la nieve, por otras muchas cosas. Y lo es, y lo demostró el Puente de la Inmaculada. Y espero que lo demuestre este fin de semana, hasta el 26 que abran, y entonces demostremos que seguimos siendo un referente también en el mundo de la nieve. Hace poco presentábamos ese plan de la bicicleta, la bicicleta como generador de economía, tanto la de montaña como la de carretera. Seguimos trabajando en la ordenación del monte para que otros deportes, otras actividades lo sean. Ser un referente en turismo familiar, que lo somos y que lo tenemos que potenciar con la apertura de Rapitán, que este año ha habido una experiencia piloto muy interesante con las visitas, que han tenido una muy buena respuesta, y que el año que viene esperamos para la Semana Santa poder abrir ya con otros servicios, con un espacio museístico, con zonas infantiles, con un pequeño servicio de restauración que permita pasar ahí unas horas y dar otro servicio más hacia las familias. Creo que la promoción se ha hecho, y se ha hecho muy bien, y se sigue haciendo muy bien. Estas Navidades estaremos en Madrid, en ese gran mercado que es Madrid, para seguir vendiendo la marca Jaque Pirineos. Bueno, yo creo que las cosas se han hecho razonablemente bien, siempre mejorables. Esto no quiere decir que estemos satisfechos, que hayamos llegado al final de nada. Hay que seguir trabajando, pero creo que ese Puente de la Inmaculada lo ha demostrado. Jaca está de moda. Hemos puesto a Jaca de moda entre todos, porque esto lo hemos hecho entre todos, y creo que podemos seguir haciéndolo y mejorando nuestra competitividad y eliminando la estacionalidad.
¿Dejó de estar de moda?
Durante un tiempo perdimos la competitividad. Sí, yo estoy seguro. Es decir, Jaca nunca ha dejado de ser un referente, pero Jaca lucha con otros referentes. Y veníamos de un tiempo en el que Jaca era Jaca, y no había poco más que Jaca. Es decir, el turismo interior en los tiempos de Armando, por decirlo de alguna manera, existía Jaca y poco más. Jaca salía en la tele con los campeonatos del mundo, con el festival, con todo, y cuando alguien pensaba en turismo interior pensaba en Jaca y pensaba en todo el país, pero luego los demás se fueron poniendo las pilas y nosotros, digamos, bueno, pues trabajábamos, pero los demás nos iban cogiendo terreno, y yo creo que en los últimos años hemos recuperado ese terreno de una manera importante. Sí, queda mucho por hacer, seguimos teniendo mucha competencia, la competencia hace las cosas muy bien, y por lo tanto tenemos que seguir trabajando, no solo Jaca, y aquí quiero hacer un hincapié importante, sino todo el territorio. Es decir, yo quiero alabar y agradecer el trabajo que está haciendo la comarca de la Jacetania, la comarca del Alto Gállego, incluso el Sobrarbe, Sabiñánigo, y la capacidad de trabajar juntos y de ponernos de acuerdo, que yo es algo que resaltaría mucho de estos últimos años y de este año.
El tema del cicloturismo, por ejemplo.
El tema del cicloturismo con las dos comarcas, pero el Vic de Santa Orosia con Yebra, con Sabiñánigo, con las dos comarcas, el tema de los estudios y generar una zona única de estudio de formación profesional, con el tema de los autobuses con Sabiñánigo. Es decir, estamos trabajando muy a gusto todos juntos, y yo creo que eso se está notando y está dando réditos. Cuando trabajamos juntos somos más fuertes.
¿Qué le pides a 2019?
Pues a 2019, como alcalde, que es como estoy aquí, lo que le pido es que esa línea que cuento que estamos llevando siga, que esos inversores que han anunciado que quieren hacer cosas en Jaca y que van a hacer cosas en Jaca las hagan, que vengan más que están anunciando que quieren venir a hacerlas, porque eso será generación de empleo, que esos proyectos...
¿Qué tipo de inversiones?
Bueno, pues hay gente que está planteando invertir en inmuebles, y por lo tanto esa acción de construcción, que a la vez va a suponer una acción de apertura de nuevos negocios, y además en edificios muy deteriorados, puede suponer un trabajo de manera directa, pero además una mejora del entorno urbano, del casco, importante. Esos hoteles o otras zonas de ocio que no puedo avanzar más, que se están planteando que se puedan ir materializando a lo largo del 2019 los proyectos, o incluso ya el arranque de esos proyectos, y que, bueno, que como sociedad seamos capaces de ser competitivos, de ser insatisfechos, de intentar trabajar por más, es decir, la satisfacción para mejorar, pero no insatisfechos con lo que tenemos. Es decir, Jaca hace ya 9 o 10 años, un estudio de la Universidad de Oviedo decía que era la cuarta ciudad de España con mejor calidad de vida, y yo me lo creo. Me lo creo porque cuando la gente viene te lo cuenta, ¿no? Porque a veces hay que creer en uno por lo que le cuentan los de fuera. Pero creo que tenemos mucho por mejorar, pero a la vez tenemos mucho que agradecer. Vivimos una ciudad estupenda, con una calidad de vida estupenda, y tenemos que trabajar cada día para que eso mejore. Y le pido que todos juntos seamos capaces de hacerlo.
Se me ha quedado pendiente el tema del centro de alto rendimiento. Sí que hemos leído hemos escuchado algunas declaraciones que no sé si se apuesta mucho por la ciudad de Jaca.
Bueno, a ver, nosotros somos conscientes, lo decía antes, en el turismo interior. Nosotros somos conscientes de que en esta carrera no estamos solos. Igual que no estábamos solos en su momento con la carrera olímpica, en la carrera de tener un CEAR de hielo y nieve, no estamos solos en Jaca, luchamos contra además grandes gigantes, Barcelona y Madrid, sobre todo. Digamos que en la carrera están Barcelona, Madrid y Jaca. Eso de partida te da una desventaja importante, pero bueno, yo creo que tenemos nuestras ventajas. El Consejo Superior de Deportes lo ve con buenos ojos. La Diputación General de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca apuestan decididamente por la posibilidad de ese CEAR. La Federación Aragonesa apuesta de una manera decidida. La Federación Nacional de Hielo, que apuesta por el CEAR de Barcelona, no descarta la posibilidad de tener un CEAR en Jaca con determinadas especialidades, y vamos a trabajar con ellos para ver si el año que viene somos capaces de poner encima de la mesa del Consejo Superior de Deportes como mínimo ese CEAR de curling para la ciudad de Jaca, como un embrión sobre el cual después pivotarán el resto de los centros especializados de alto rendimiento. Bueno, pues me dirijo a todos ellos, a todos los ciudadanos de Jaca y a todos aquellos que hayan cogido la radio porque pasan por aquí sin ser fijos de nuestra ciudad, para desearles que estos días que sobre todo suelen ser familia, reencuentro, amigos, sean unos muy buenos días, que sean esos buenos días el anuncio de un buen año, de un buen futuro. Yo creo que el buen futuro se hace sobre todo con sensaciones positivas, siendo positivos y trabajando de una manera positiva y constructiva por el futuro. En momentos en los que a veces no está de moda, está de moda crispar y tensar y demás, yo creo que el momento es el contrario. Tenemos que ser capaces de creer en nuestras posibilidades como sociedades y creer de una manera constructiva, trabajar todos por ello, y espero y estoy seguro que eso nos va a llevar a un futuro mucho mejor.